Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño nos acompaña aquí en la consola. Y ahora vamos a escuchar, ayer estuvo el éxito y hoy el tema de el fracaso. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con el ser humano? Viene esta retransmisión.
Thank you.
Iniciamos con Amy Mann en esta ocasión, que se llama, es curioso, en español se llama este disco Enfermedades Mentales.
¿Qué tal?
Y pues ya escucharon las voces, nos acompañan la doctora Telma Sánchez Villanueva y la doctora Yolanda Valencia, de tema que hablamos del éxito y comentamos, vamos a hablar también del fracaso. No son lo mismo, supuestamente son lo opuesto, pero pues precisamente vamos a analizar eso el día de hoy. Y el fracaso. La ocasión anterior hablábamos de que hay quienes, hablando del éxito y la relatividad del mismo, que también es el caso del fracaso, la relatividad del mismo, hay quienes le tienen miedo al éxito. Supuestamente, en el caso del fracaso, todo mundo le tiene o tenemos miedo al fracaso. ¿Pero qué es el fracaso? Si con frecuencia se nombra fulano de tal es un fracasado y se utiliza el término en inglés, es un loser. Uh-huh. ¿Eso qué significaría? Y yo creo que ustedes se topan con este tema con bastante frecuencia en sus respectivas terapias. Yolanda, Telma.
Mira, efectivamente hay una diferencia importante entre el fracaso y el éxito, psicológica y psíquicamente. Lo que planteamos en el programa pasado, cuando hablamos del éxito, hablábamos de esta modalidad de cómo un sistema te mete esa dinámica, ¿no? Un sistema económico, social, te mete una dinámica de ser exitoso, que es un constructo que tiene que ver más con la cultura. Pero en el caso del fracaso, es algo más de nosotros, de la condición humana, va a estar todo el tiempo ahí. Es decir, cuando no logramos nuestras metas, hay muchos tipos de fracaso. No porque estés buscando el éxito, exactamente esa es la diferenciación con el fracaso. Que la persona hace un proyecto, tiene sus anhelos, busca una pareja, y la verdad es que no está pensando en ser exitosa. La persona está esperando que se logre el anhelo, el proyecto, el programa, el trabajo, la propuesta política, la propuesta económica, ¿sí? Y no lo logra realizar. En esa no realización encontramos un sentimiento de fracaso. Cuando la persona, que no necesariamente está vinculado al éxito, es decir, no necesariamente una persona que se siente fracasada es porque tenía la necesidad de ser exitosa, ¿sí? Puede ser que se dé, pero normalmente el fracaso tiene que ver más con una situación de no haber podido realizar lo que planteaste que era para ti.
Claro. Telma.
Sí, hace un momento decías que era lo opuesto al éxito, ¿verdad? Pero paradójicamente, aunque son conceptos opuestos, son conceptos que están inherentemente unidos. No hay manera de separarlos, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda. Y yo diría que si tuviéramos que ponerle algún nombre a la moneda, pues la moneda se llama vida, ¿no? Porque realmente esto que tú también señalabas, que tiene que ver con la relatividad del éxito y con la relatividad del fracaso, pues tiene que ver con las experiencias de vida que todos tenemos y que podemos interpretar de una u otra manera, ¿sí? Y que en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, todos nos podemos sentir victoriosos o somos exitosos, ¿no? En alguna empresa o en alguna situación, pero también eventualmente todos vamos a tener experiencias de fracaso y de falla. Y esto es un tema que Yolanda en su área y yo en la mía vemos muy frecuentemente, porque se asocia mucho al dolor humano, ¿sí?
Sí.
Cuando la gente tiene estas sensaciones de fracaso, esto se acompaña de muchísimos malestares, de muchísimo sufrimiento, y yo creo que es un tema muy pertinente para hablar, Julieta, porque creo que a veces, al igual que el éxito, está como sobrevalorado, pues, ¿no? Está sobrevalorado el éxito y está
subvalorado
lleno,
el fracaso.
Y sobrevalorado también el fracaso en términos de que se le da mucho valor a algo, como si fuera algo permanente, definitivo, que le da una identidad a la persona, cuando en realidad los fracasos pues son eventualidades y son situaciones de vida permanentes que están a la vuelta de la esquina y de las cuales uno llega, se topa con ella, se enfrenta, se da de golpes con el fracaso y sigue adelante.
En la infinidad de libros que hay de autoayuda se habla de que de los fracasos es de lo que se aprende. Cuando te caes, te levantas. ¿Se puede equiparar el fracaso a una caída, al caer y levantarse? Pregunto.
Claro, por supuesto. Uh-huh. Es que lo que mencionaba Telma, efectivamente el fracaso es parte de la existencia. Por eso, yo pienso que sí que es una dualidad entre el éxito y el fracaso, pero me parece que el sentimiento de fracaso, aunque no tuviéramos la noción de el concepto de éxito, es algo como inherente. No logramos, haz de cuenta. No es que yo me voy a casar y voy a ser exitosa porque me voy a casar. Pero por cuestiones de personalidad, problemas neuróticos, el matrimonio no funciona bien, la persona no puede lidiar bien con la diferencia, no logra lidiar bien con los problemas y termina en un divorcio. Uh-huh. Y hay quien te dice, es que fracasé en mi matrimonio. Y no porque pensaba ser exitoso, sí, ¿no? Sino porque siente que eso que la persona deseaba para su vida no se logró. El fracaso está mucho en el logro más que en el éxito. Es decir, claro, hay personas que están, van a mencionar este binomio fracaso-éxito. Por ejemplo, una campaña política. ¿Fue exitosa o fracasó la campaña? Ahí está esa dualidad. Pero más en la condición humana, más en este trabajo que realizamos en la clínica, en el aspecto psicológico, en el aspecto psiquiátrico, por supuesto que las personas vienen con muchísimo dolor, como señalaba Telma, porque no logra realizar sus deseos, no logra construir la vida que quiere. Exacto. Y se siente fracasada, siente que pierde sentido la vida, no, o sea, hay un sentimiento de incapacidad, de no poder resolver, vienen las depresiones, y la persona en algunos momentos se siente fracasada por eso.
Y lo contrario sería que no se siente realizada.
Uh-huh. Ajá.
Uh-huh. Sí. Y lo interesante aquí es que aplica en varios campos. Sí. Aplica en el campo emocional de las relaciones, también aplica obviamente en el laboral, ¿no? Y bueno, no sé, inclusive en el de la salud, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Incluso la terminología de falla, ¿no? De fracaso renal. Sí. Esto tiene que ver con la falla de los órganos, ¿no? Como uh-huh. algo que no se cumple. Y cuando tú hablas de que hay diferentes contextos, ¿no? Donde uh-huh. se puede vivir y de manera diferente se puede percibir el fracaso. Hay un área muy interesante que yo creo que valdría la pena que habláramos un poquito de ella. Porque la gente que está en innovación, la gente que está en tecnología, tiene una visión a veces diferente, ¿no?, de las cosas, pues como parte como de este carácter, ¿no?, creativo. Y revisando un poquito acerca de este tema que íbamos a hablar, yo estaba viendo que fíjate que hay una política, digamos, generalizada, casi institucionalizada, en las compañías de tecnología, en Silicon Valley, que dice que eres más de fiar cuando has tenido muchos proyectos fracasados que cuando no has tenido ningún proyecto fracasado, ¿no? Lo cual habla del valor de la experiencia, ¿no? De haberte caído y haberte levantado. De hecho, parece que hay un dicho que dice que en Silicon Valley tu mejor carta de recomendación es que hayas fracasado mucho y fracasado rápido.
Tenía un amigo ahora lo recordé, que valga la redundancia, relación a las relaciones, decía, sí, según él. Algo anda mal cuando todo anda bien.
Siempre. Así es. Porque además eso no es real, ¿verdad? Ajá. Las cosas, como dicen, si son demasiado buenas, no son ciertas, ¿no? Las cosas no son así. La realidad, para fortuna o infortunio de todos, las cosas son como son, no como uno idealiza.
Ningún rasponcito.
Ajá, hombre, ¿no? Claro. Ninguna cicatriz de guerra, ¿no?
Sí.
Y me llamaba la atención que incluso ahí mismo, en el área de San Francisco, ya está instituida anualmente, es una especie de congreso, es una reunión anual que se llama FailCon, ¿no? Que es como un congreso de personas que van y hablan de diferentes áreas, ¿no? De diferentes orígenes, van y hablan de todas las experiencias que han tenido de fracasos, ¿sí? Y esto obviamente es con la intención de que la gente pueda compartir primero el dolor que implica eso, ¿no? Porque eso es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que también nos humaniza, como compartir esto que tiene que ver con lo que es doloroso para todos. Y también tiene que ver con la posibilidad de compartir con los demás la experiencia y a partir de ahí construir algo diferente. La sociedad humana no habría llegado hasta donde hemos llegado también para bien o para mal, si no hubiéramos fracasado, ¿verdad?, milenariamente en un montón de pruebas y de ensayos y errores que no han funcionado para llegar hasta donde estamos. Y que además, bueno, en este punto, aunque haya cosas que no nos gusten, pues también como sociedad funcionamos muy bien en muchas cosas, uh-huh, gracias a los fracasos.
Y valga el ejemplo, porque precisamente hace unos días vi la película, una de las películas de la vida de Steve Jobs, uh-huh, la segunda que se hizo, y bueno, me llamaba la atención cómo se cayó tantas veces, cómo fracasó, claro, en todos los ámbitos, uh-huh, en su vida sentimental, bueno, ni se, uh-huh, diga, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, hombre, es Steve Jobs el genio, ¿no? En el mundo, sí, que también habría que cuestionarlo, pero...
Sí, uh-huh, yo creo que... A mí, yo estoy con la idea, fíjate, como con el tema del éxito, cuando empecé a reflexionar con el tema del fracaso,
sí,
empecé a darme cuenta que no era tan fácil, que son temas muy complejos,
sí,
y que tienen muchas aristas. Uh-huh. El hecho de que una persona lo siente, es muy diferente que tú vivas una experiencia y la vivas como experiencia de vida, ¿no? Aunque no lograste lo que tú deseabas tener, o el anhelo que querías realizar, o el dinero que te querías obtener, ¿no? Pero el sentimiento de fracaso es como, no sé, como, sí tiene como una especificidad el que una persona se sienta fracasada. Es muy diferente cuando una persona no logra y lo ve como una experiencia y un aprendizaje, a una experiencia de la persona sentirse fracasada. Uh-huh. Por ejemplo, yo sobre todo en las relaciones de pareja, yo me encuentro con pacientes que es que fracasé en mi matrimonio. El hecho de que la persona lo maneje de esa manera, porque lo vive psicológicamente como algo muy pesado, algo muy grave, no como una experiencia de vida, sino no pudo.
Porque
no
puede haber
pudo.
Una persona que aparentemente, de acuerdo a la sociedad, que yo creo que después del corte vamos a tocar esa parte de social, cultural del tema, se siente, es decir, es exitosa, pero ella se puede sentir fracasada y viceversa, ¿no?
Sí, es más, sí, exactamente, es algo también muy subjetivo. En el caso del fracaso, como nosotros vivimos en una sociedad que fue construida con este modelo positivista del pensamiento positivo, del materialismo, es decir, el orden y progreso de los sociólogos del siglo XIX, que van construyendo esta sociedad moderna, y que van a empezar a darse estos constructos conceptuales y emocionales también, que van a hacer que los seres humanos respondamos de cierta manera en cierto momento histórico. En este momento histórico, la noción de fracaso es muy fuerte porque está esta noción de éxito, ¿no?
Exacto.
Pero este sentimiento más profundo de no logré, no, este sentimiento de cuando la persona realmente se siente fracasada, uh-huh, no como una experiencia de vida.
Sí.
Psicológicamente, cuando yo me encuentro con pacientes que tienen este sentimiento, tengo que hacer un trabajo para ayudar a construir otro constructo, otra resignificación, para que lo pueda ver como una experiencia de vida.
Y en lo más profundo
de su ser. Y aprende a lidiar con la experiencia de vida. Entonces, como construimos el concepto, como lo internalizamos, es lo que puede diferenciar, ¿no? Sí. Una experiencia de vida que un sentimiento de fracaso.
Es hora del corte y de vuelta, si quisiera ver esa parte social que tiene que ver primero con el tema de una sociedad donde ganan las mayorías, y esas mayorías no necesariamente tienen la razón, eso es una. Y la otra es, esas mayorías entonces no aceptan las diferencias, y uh-huh, quienes son diferentes, y diferentes hablo en la amplia extensión de la palabra, ¿no? Uh-huh. Vamos a corte, sí, y regresamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
El fracaso, el tema de hoy aquí por el ojo de la cerradura. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hablábamos de la parte social y cultural mencionaba antes del corte, en ese tema de las mayorías. No quiere decir que porque son mayoría están bien. Yo recuerdo que tuve un maestro en la escuela que cuando alguien decía vamos a votar, él decía no, aquí vamos a decidir por razones, por argumentos, por justificaciones, no por mayorías. Y acá vamos a esto. Entonces, la mayoría piensan que es malo el fracaso. Pero también ese tema de ser diferentes. Y ser diferentes no tiene que ver con si es de tu inclinación sexual, nada más, como ya se toma, o si eres discapacitado. No. En la amplia extensión de la palabra, si no eres la típica ama de casa, ya eres diferente, ¿no? Y de pronto esto te provoca en la sociedad un rechazo. Y ese es un tema también que tiene que ver con el fracaso, ¿no?
Sobre todo porque puede despertar en la persona esa sensación, ¿no? De que al estar fuera de la norma, ¿verdad? Está haciendo las cosas mal. No es lo mismo hacer las cosas diferentes a hacerlas mal. Y eso puede ser un punto como de fragilidad, de vulnerabilidad para cierto tipo de personas que entonces caen en eso y entonces se sienten muy mal. Las masas pueden ser muy crueles, ¿no? O sea, exacto, verdaderamente pueden ser, yo diría en algunos casos, tener un efecto hasta maligno, ¿verdad? No sé si ustedes han estado viendo o han oído un poco del debate de una serie que está ahorita en la televisión, en Netflix, que se llama 13 razones por qué.
Buenísima,
muy recomendable.
Recomendable.
Porque toca varios temas. El principal es el suicidio, pero habla de muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el abuso de las personas jóvenes, con el bullying. Y ahorita lo traía a colación porque precisamente una de las cosas que influye notablemente en el desenvolvimiento de la trama es que alguien no sea igual, ¿sí? Que una persona, por algún motivo, se elige como un objeto que se empieza a atacar y que se empieza a agredir por las diferencias, porque es una chica nueva, porque es una chica joven, porque es mujer, ¿sí? Por la forma como ella responde. Y esto alimenta profundamente en ella una sensación de inadecuación, de ser inapropiada, de estar fuera de lugar, de no tener cabida, que termina en un desenlace muy interesante. Entonces, yo creo que esto ejemplifica. Ha sido un debate porque hay quien dice que esto es excesivo la serie, otros que son muy crudos y demás. Yo creo que realmente refleja una parte de nuestra sociedad. Y además cuando tú lo ubicas en ese grupo de población que son los adolescentes, que son sumamente sensibles a la crítica de los demás, cuando todavía no tienen la identidad bien formada, el sentirse diferentes y el sentirse extraños va muy agarrado de la mano en sentirse mal, en sentirse inadecuados, inútiles, inapropiados, fuera de lugar. Y yo creo que ese es uno de los grupos en los que habría que tener una especial atención, ¿no? Y poderles fortalecer las cosas que tienen que ver con sus valores, con cosas que son interesantes, características que son diferentes, para que ese muchacho o esa muchacha que es diferente lo viva como una, también como una oportunidad, como un don, como una diferencia que puede ser una bendición, no un drama, no una tragedia, ¿no? El ser diferente no quiere decir ser fracasado.
Estaba viendo la animación que, por cierto, obtuvo un Oscar hace como 40 años, o no sé cuánto, es la del Patito Feo.
Ajá.
Donde, bueno, pues nació distinto y sus papás, pues de alguna manera lo rechazan. Pero encuentra una familia donde es exactamente igual,
sí,
como él, ¿no? Ese final es muy importante. Sí. Y eso no lo habían contado, nada más nos contaban la primera parte, sí, del cuentito, ¿no?
Ajá, no cuando se muestra en todo su esplendor, ¿no? Uh-huh.
Y recordé dos películas ahorita en este momento que no son muy nuevas. Una, ¿se acuerdan de Momento de Decisión? Que es una historia de, bueno, eran dos jóvenes bailarinas muy prometedoras. Una de ellas decide dedicarse a la danza y al ballet, que es el ballet clásico, y logra ser, bueno, triunfadora total, ¿no? Y la otra decide dedicarse a su familia, se casa y se dedica. Entonces, las dos terminan frustradas, una porque en lo sentimental, pues tuvo una vida muy vacía, la que triunfó en el baile, y viceversa, la otra, porque dejó la danza. Uh-huh. Al final se encuentran y tienen un encuentro bastante emotivo e intenso. Sí. Y la otra, Ricas y Famosas, que eran dos hermanas escritoras, y una de ellas triunfa en el área de los bestsellers y estos libros fáciles, pero donde tienen pues receptores masivos o muy numerosos, uh-huh. y la otra, más seria, etcétera, pero que no tiene esta aceptación. Y ambas también se quedan con sus frustraciones. Entonces hablamos de cuatro personajes, uh-huh. dos de una película y dos de otra, pero que se quedan con sus frustraciones al final, las cuatro.
Por eso yo señalaba que el término de fracaso no necesariamente es algo muy particular. Uh-huh. Es como algo que se da en la persona, aunque sea exitosa en un aspecto de su vida,
claro.
en el otro está no logra realizarse. Y hay este sentimiento de no logró, no pudo, que la lleva a este sentimiento de fracaso, ¿no?
Pero
también es interesante, por ejemplo, yo no he visto esas películas que suena bastante interesante verlas, porque en realidad aquí es la toma de decisiones. Uh-huh. Es decir, si una persona toma la decisión adecuada para su vida, aunque no realice el otro deseo, y este que realiza ella le hace una vida mucho más satisfactoria, por supuesto que el sentimiento de fracaso no existe.
Claro.
Puede ser que no se realizó en otro aspecto, pero si tomó una mala decisión, si era tan importante la danza, uh-huh. y terminas de ama de casa, pues en realidad vas a sufrir muchísimo
pero
por haber tomado
esa
decisión.
Pero ahí va una cosa. Si nosotros dijéramos, ¿qué frase sería la que resumiría las cuatro? Podrías decir, no se puede todo. Y sin embargo, entonces yo lo cuestiono por el tema social. Es decir, el marido de una podría haber aceptado que ella bailara, y viceversa también la otra, o sea, podría haber tenido una pareja, pero o ¿por qué? ¿O te dedicas a una cosa o a la otra? A ver, preguntaría.
No se puede todo, pero lo que pasa es que hay situaciones de realidad que simple y sencillamente no son superables, ¿sí? Puede haber una situación de tolerancia, de apoyo, ¿no? De una que se alineen los astros para que todo salga bien. Pero aún así, todos, absolutamente todos, vamos a tener situaciones de fracaso, vamos a tener historias de dolor, historias de frustración, en que las cosas no salieron bien, no salieron tan bien como uno hubiera querido. Y yo creo que eso es lo que hace que sea parte de la vida. O sea, no hay manera, así tú me pongas delante la persona más exitosa, más contenta, más completa, más integrada, que la vida además le haya puesto acomodado, ¿no? El azar, la buena suerte, un montón de cosas, va a seguir teniendo situaciones de fracaso, ¿no? Aquí yo creo que la diferencia, y tiene que ver un poco con lo que dice Yolanda, es que también va a haber gente en la que estas experiencias de vida van a tener un peso específico mucho más profundo, ¿no? Y que ahí va a salir un poco más allá de lo que sería la capacidad que tiene una persona de sacar su día adelante, ¿no? Su día a día adelante con más esfuerzo, y a veces tropezándose, y a veces levantándose, y a veces nomás doblándose el tobillo, y a veces raspándose la rodilla, pero a veces fracturándose la cadera, ¿no? O sea, hay diferentes grados en esto, ¿no?
Hablemos de los enfoques, de cómo enfrentarlo.
Mira, a mí me parece que efectivamente los seres humanos somos duales, somos una dualidad. Fracaso, éxito, bien, mal, amor, odio. Es decir, nosotros nos movemos en esas pulsiones, ¿sí? Contradictorias. El tema es cuando una sociedad, y sí creo que entra lo social, porque te modela como una forma de vida, donde no se está contemplando esta dualidad, donde no nos enseñan a lidiar con esta dualidad en la que vivimos. Es decir, ¿por qué las cosas siempre tienen que salir? Tienen que ser de una manera. Por ejemplo, el simple hecho de que en el cine te pongan esta... Me parece interesante estas películas porque se habla de la toma de decisión. Y ahí tú vas a lidiar con tu decisión y las consecuencias de tu decisión. Tú decidiste casarte y ser una ama de casa y dejaste tu área profesional, el área de danza, por ejemplo, ese gusto personal que tenías, y no creo que sea, ¿cómo te explicaré? Son decisiones que las personas tomamos, el tema es que podamos lidiar que las cosas se mueven a veces nos salen bien, a veces nos salen mal. Entonces tenemos que aprender a lidiar cuando estamos deprimidos que cuando estamos contentos. Es decir, ninguna cosa tiene por qué ser mejor que la otra. Todas son vida, es condición humana. Pertenece a la vida. Yo creo que el problema se da cuando las personas queremos que la vida sea de una sola manera. Es decir, los sentimientos van a ser cuando tú crees que la existencia es solamente positiva. Ahora se ha dado por una corriente psicológica que la llaman psicología positiva, donde todo en la vida tiene que ser positivo. ¿Cómo es eso? Imagínate que tenemos ya la Organización Mundial de la Salud ya está planteando que para el 2020 vamos a tener 20% de pacientes con depresión severa, ¿no? Estamos hablando en el mundo. El 20% de 8 mil millones de habitantes van a padecer depresión. Imagínate, te hablan de una psicología positiva. Entonces, si tú no estás alegre, no estás contento, entonces no estás bien. Yo creo que ese es el problema de nuestra sociedad, que no nos permite como aceptar esa dualidad.
El Prozac.
Por eso, a eso me refiero. Podemos vivir con esta dualidad. Es decir, claro, cuando hablamos de la enfermedad depresiva como enfermedad, hablamos ya de una enfermedad, porque hay una cuestión neurológica, ¿sí?, que está dañada ahí. Pero, por cuestiones de tipo emocional, pero esto tiene que ver con estos constructos culturales donde solamente lo bonito es lo que funciona. Lo que veíamos la otra vez, lo que habla Jung de la sombra. Dice, por ejemplo, en el trabajo junguiano de nosotros, como psicología junguiana, para nosotros es importantísimo, para los psicólogos analistas junguianos, que la persona integra sombra, todos esos aspectos de la vida que juzga que son malos, ¿no? Es cuando el fracaso se vive como experiencia y no como algo negativo.
Exacto. Llegamos a la respuesta de la pregunta. Sí, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Porque ya haciendo alusión al tema anterior del éxito, hay quienes les hace bien el fracaso y hay quienes les hace mal el éxito también, ¿no? Se dan ambos casos. ¿Qué opinan de esto?
Bueno, pues es subjetivo, ¿no? Es muy relativo, ¿no?
Por eso digo, hay quienes.
Hay quienes.
No a todos.
Sí, no a todos.
Exactamente. Ahora, ¿cómo enfrentar el fracaso? Era un poco por aquello de... en algunas de las filosofías orientales, hablando del dolor, que también se equiparon en un momento el fracaso al dolor, dicen que el dolor purifica. ¿Qué opinan de esto?
Pues yo digo que todas las experiencias dolorosas te ayudan a ser más consciente de tu humanidad. Aceptar que no somos perfectos, que somos imperfectos, ¿sí? Que nos equivocamos, que nos caemos, que nos levantamos. Lo importante es aprender a lidiar con la vida, con lo que la vida nos da. Habrá momentos en que obtengamos logros y eso no nos va a hacer mejor o peor que otro ser humano. Y habrá momentos en que nos la pasemos muy, muy mal y eso tampoco nos hace peor o mejores seres humanos. Simplemente es parte de la condición. Es necesario aprender a lidiar con la vida. La vida tiene esta dualidad.
Es inevitable... La educación hollywoodense que hemos tenido a través del cine durante años, ¿no? Y ese es uno de los temas recurrentes siempre, sobre todo en las películas de acción y en muchas otras más, ¿no? De obstáculos, 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 pero al final vas a triunfar, ¿no? Ese es uno de los temas que yo quería, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Y también quería hablar del tema, también que se ha dado mucho con la película está El Secreto, de que, sí, exacto, ¿no? Que también ha tenido cierta penetración, digamos, de que en el tema de la ley de la atracción. ¿Qué podemos comentar de estos dos temas?
Yo pienso que en este asunto de estar siempre valorando y sobrevalorando el éxito, bueno, ¿no? Hay un montón de recursos que se utilizan, ¿no? Para poder fortalecer esa idea de que esa es la realidad. Y eso tiene que ver con que la gente realmente tenga a veces metas muy concretas y metas muy puntuales que si no se alcanzan, entonces la gente sufre y padece muchísimo, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con situaciones que a mí me parece que son como impuestas, ¿no? No son cosas que realmente la gente necesita o que la gente quiere. Y luego ahí entra la necesidad pues también de acomodarse a los deseos de los demás, ¿no? Lo que los demás quieren para uno o consideran que para uno sería ser una persona exitosa. Entonces las personas se pueden ver atrapadas como en una telaraña de la que no pueden salir. Si la gente realmente se escuchara a sí misma, ¿no? A sus necesidades, le hiciera caso a su historia, a lo que lo hace sentir bien, ¿no? A lo que le dice la tripa, ¿verdad? Con qué está cómoda y con qué está incómoda. Yo creo que tendría una guía mucho más práctica y mucho más básica, esencial, de qué cosas la pueden hacer sentir feliz. Y como todo, la felicidad puede ser otro parámetro que se utilice para éxito, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista más humanista, yo creo que una persona feliz es una persona exitosa. Y probablemente esto no tiene que ver con que traiga cosas lujosas, ¿no? O haga grandes viajes, o vive en una casa inmensa. No, tiene que ver realmente con las cosas que le dan satisfacción
a esa persona. Y una persona infeliz es una persona fracasada.
Así es.
En ese sentido.
Así es.
Sí. Es un buen punto, ¿no?
Sí. Y vemos todas estas paradojas, ¿no? Por ejemplo, gente que es muy poderosa. Sobre todo lo que tenemos mucho acceso en los medios es los artistas, ¿no? Que tienen mucho dinero, que tienen mucho éxito profesional, que tienen hordas de fans persiguiéndolos y se suicidan, ¿no? Porque no hay esa congruencia.
Hay un vacío, con esa, ¿no?
Claro. Entonces, ¿en dónde está el éxito ahí, no? Bueno, está el éxito económico probablemente, ¿no? El éxito en los medios. ¿Pero qué hay de ese éxito personal que tiene que ver con estar cómodo contigo, estar cómodo en tu piel, estar feliz, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hay cantidad de ejemplos al respecto, ¿no? De gente que se ha suicidado.
Sí.
Y que inclusive, pues, hay quienes han sido genios, ¿no? Uh-huh. Ahora, también estos suicidios han sido literales, uh-huh, pero también de otra forma, ¿no?
Sí,
De otra forma un poquito más invisible, pero que no deja de ser real.
Destructivo.
Sí, lo que pasa es que es muy, muy complejo precisamente por estos modelos culturales, sociales que tenemos, que hacen, y también por la situación personal, por tu historia de vida, como señalaba Telma, es decir, imagínate que tú vienes de una familia donde son cinco y tu mamá estaba trabajando, no te veía, entonces tienes una necesidad imperiosa de ser visto, y entonces tu energía psicológica, tu energía laboral se va a ir a ser visto. Entonces logra ser un excelente actor para resolver un problema de una herida infantil, pero que era tan importante llenar ese vacío de ser visto, que entonces el individuo se perdió buscando la fama y la fortuna para, en realidad se pierde de sí mismo. Es un poco lo que decía Telma, ¿no? La invitación es como ve reconociendo más qué quieres, qué te gusta, con qué te sientes cómodo, con qué te sientes cómoda, qué te hace sentir bien. Más que estar como... De hecho, lo que nosotros atendemos en el consultorio, precisamente eso, es este tipo de problemas. Que la persona, es lo que llamamos neurosis, que la persona orientó su vida a resolver una situación dolorosa, infantil probablemente, o de adolescencia, o qué sé yo, traumático, puede ser muy, muy variado, muy complejo, y marcó su vida hacia cierta forma de existencia. Tomó decisiones, por eso las películas son tan interesantes, porque tomas decisiones en tu vida. Pero esas decisiones te pueden llevar a una situación existencial de mucho sufrimiento. Uh-huh. Resuelves como la apariencia, pero que tiene que ver con la necesidad humana. No sé cómo explicarte. Sí tiene que ver con el constructo social, pero tiene que ver también con esta necesidad de ser resuelto existencialmente el individuo, que lo lleva a tomar cierto tipo de decisiones y se convierte en un político. Uh-huh. Famoso o en un guerrillero, qué sé yo, anda resolviendo problemas personales. Y puede ser que sea, le llamen exitoso a eso, ¿sí? Uh-huh. Y luego se suicida y ya hay un fracaso, pero en términos reales, esa complejidad humana que nos hace obrar de cierta forma o de otra forma, más bien es como la sociedad interpreta, una sociedad con una visión muy superficial de esta situación, interpreta esta situación.
Bueno, tenemos el tema de la religión y el fanatismo de los hombres bomba, ¿no? Que uh-huh, dan su vida por...
Sí, el suicidio altruista del que hablaba Durkheim.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Porque hay muchos tipos de suicidio, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo creo es que nosotros vivimos como una sociedad que se miente mucho, que no acepta esta dualidad de la existencia, que no acepta que nos vamos a mover todo el tiempo entre un lado y otro. Y entonces, cuando tenemos una sociedad como dibujada en el secreto, el libro del secreto, uh-huh, que a mí, en verdad, digo, no quiero faltarle el respeto a ninguna persona que le guste el libro, pero me parece, son terapias de sugestión, de mirar el mundo positivamente, y me parece que te evitan que tú resuelvas los problemas existenciales, el dolor que es parte de la vida, el sufrimiento que es parte de la vida, y que no, este tipo de modelos sociales son los que te meten a esta visión de estar fracasado o te hacen hacer tomar decisiones porque no te conoces muy bien, entonces tomas decisiones inadecuadas para tu vida que te van a llevar al vacío existencial. Es decir, ese término éxito-fracaso es muy, muy de la sociedad capitalista.
¿Y bueno y malo?
Bueno, fíjate que el bueno y malo es que diferencia, fíjate, filosóficamente la condición humana se puede mover en esta dualidad. Y vamos a ser buenos y malos. Todos somos buenos y malos en algún momento de la vida. Todos obramos moralmente bien o obramos moralmente incorrecto. Lastimamos a otros, abusamos a otros, etcétera, etcétera. Pero el problema está que la sociedad te mete como un deber ser. No te deja ser, como diría Erich Fromm, cuando habla, ¿no? De estar en, ser en el mundo, o como diría Heidegger, ¿no? Ser en el mundo, estar en el mundo. La sociedad capitalista te mete un modelo de, si tú no encajas, por eso me encantan las 13 razones, preciosa esa serie, porque tienes que encajar en este modelo de comportamiento. Y entonces te olvidas de tu condición humana. De ahí vienen las neurosis. Es decir, los papás tratando de, por ejemplo, una familia trata de llevar a los hijos, darle mucho dinero, que tengan que no tengan carencias económicas, pero los niños están vacíos de afecto. Están abandonados. Porque la familia creyó que lo que valía la pena construir era un patrimonio económico.
Y bueno, y no solamente
eso. O sea, es muy complejo.
No solamente eso, sino que nada les cuesta trabajo. Ajá. ¿No? Y así no es, al final, la vida, ¿no?
Sí, fíjate que esa duda de fracaso, éxito, yo creo que tiene que ver con un modelo social, cultural, que le ha dado prioridad a un mundo de la apariencia. No al mundo de la condición humana, de la realidad humana. No a esta dualidad en la que vivimos los seres humanos.
Y yo creo que eso que mencionas es muy importante, esa parte de la apariencia, Yolanda. Telma, hablábamos de eso que tiene que ver con los que se han suicidado, las estrellas, pero es porque han vivido en el mundo de la apariencia real y entonces se centran más en el mundo de la apariencia que en el de la realidad. Eso yo creo que es medular, ¿no? Y es una clave.
Sí, yo creo que todos vivimos en el mundo de la apariencia, ¿eh? Lo que pasa es que hay grados también en esto,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, a nadie le gusta tampoco verse públicamente exhibido, ¿no? Nadie anda presumiendo con un letrero en la frente, soy un fracasado, ¿verdad? Soy un loser. A nadie le gusta esto. Pero aquí yo creo que la situación más grave es cómo la sociedad, los medios, los grupos de poder, todo el tiempo están favoreciendo como poner luz, ¿no? Sobre estas cosas lindas, digamos, ¿no? Y quitarle luz a la parte que tiene que ver con una realidad humana de sufrimiento, de dolor, de humanidad, por ponerlo en términos así, con mayúscula, ¿no? Que tiene que ver con el enojo, con la agresión, con el no verse bonito, con el tener envidias, con el pelearse, con el fracasar, con el tomar decisiones malas. Eso pareciera que no existe, ¿no? No sé si han visto otra serie que también es muy recomendable. Digo, parece que es un recurso también interesante el revisar este, ¿no? Como este material, porque representa de una manera muy gráfica cosas que socialmente están pasando, ¿no? Más en algunas sociedades que en otras, pero todos estamos permeados por esto. Esta serie que se llama Black Mirror, ¿sí? Y en esta serie de lo que hay la última temporada de lo que están, una de las capítulos habla de la inmensa necesidad, ¿no? Que tienen las personas de estar todo el tiempo dándole like al vecino, ¿no? Todo el tiempo hay que decir qué bonito y hay que calificar lo positivo. Y si las cosas no funcionan bien, aunque sea una tontería, se te bajan los puntos de popularidad.
¿Te das cuenta de que yo creo que solamente una vez, y yo no soy muy de facebookera y que esté así tanto tiempo, he visto un no me gusta?
Ajá, ¿sí, no? Así es, o sea, así es.
O es like, y no me gusta, nadie se atrevería a hacerlo.
Sí, ¿no? Así es. Es difícil que la gente como entre en esta controversia, en estas controversias, ¿no? Entonces, esta parte de todo el tiempo estar en el like, ¿no? Todo el tiempo estar en el grupo de los bonitos, de los populares, alimenta muy fácilmente que te desbarranques a la primera y te vivas como un fracasado cuando sales, ¿no? Del paraíso. Entonces ahora el paraíso pues no es Eva y Adán y la manzana, ¿no? Y la serpiente. El paraíso es que te bloqueen en Facebook, ¿no? La salida del paraíso es que te bloqueen de Facebook o que te quiten o que te cierren las entradas a estas cosas, ¿no?
Que te quiten de amigo.
Que te quiten de amigo,
es
¿no?
fracaso.
Sí, entonces son cosas que no podemos evitar, pues porque la tecnología y la manera como están evolucionando las comunicaciones, pues no se pueden detener, pero sí son cosas que se tienen que reflexionar y además, insisto, tenemos que reflexionarlas en conjunto con la gente joven, porque es la gente más vulnerable.
Claro. ¿No?
Uh-huh. Y bueno, además, Omar Hernández dice, se le debería llamar fracaso solo si te va mal y te quedas ahí. Uh-huh. Ese es un comentario. Uh-huh. Y también Luis Camacho dice, ¿los animales cómo enfrentan el fracaso o el éxito? ¿No? Buena pregunta.
Sí. No creo que lo enfrenten. No creo que se ocupen de eso.
De hecho, fíjate, yo pensaría, todavía haciéndole más al abogado del diablo, de que probablemente ni siquiera el hecho de que tú te quedes, que fracases y te quedes ahí, sea fracaso. Es que si tú llegas ahí y te quedas ahí, es por algo. Y exacto, probablemente esto siga siendo mejor.
Y es una decisión.
Por supuesto, ¿no? Y consciente o inconsciente, ¿no? Pero además, uno no sabe realmente de qué la persona se está defendiendo, qué otras vulnerabilidades tiene, qué otras fisuras tiene, qué tan grave podría estar la cosa. Probablemente estar en una situación de fracaso, entre comillas, sea una situación de éxito comparado con otros escenarios en los que la persona o el paciente podría estar.
Aquí nos quedamos y probablemente continuará de otra forma. Okay. Muchísimas gracias, doctora Telma Sánchez Villanueva, Yolanda Valencia.
Gracias.
Bien, despedimos este programa. Espero que hayan disfrutado hablar de este tema del fracaso. Gracias a Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón y hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.